Poderosas sin capa.
Historias
de mujeres
pensadas,
contadas,
producidas
por otras mujeres.
Poderosas sin capa.
Soy heroína, no tengo capa. Vivo en los sures, la injusticia me mata. Camino a pie, vuelo entre nubes. Tengo poderes, soy una mujer de los sures.
Hoy en este programa estoy acompañada de dos mujeres muy importantes y feministas importantes en la escena del feminismo aquí en Barranquilla, Vivian Cuello y Belén Parto. Sin embargo, la mujer central o la poderosa sin capas es Vivian Cuello. También este programa va a ser muy dinámico porque, bueno, somos amigas, hacemos parte de la misma colectiva. Bueno, Vivi, ¿qué se siente estar aquí sentada a punto de ser entrevistada por Dalgis?
Bueno, es especial, realmente sí es como bastante especial por dos cosas. Uno, porque he estado con Bocaribe ya desde hace bastante tiempo y pues bueno, nunca que recuerde, sí me han entrevistado como en algunas cositas, pero no como el personaje central, ni mucho menos. Y dos, pues porque obviamente tanto tú como Belén son dos compañeras con las que hemos estado caminando ya desde hace varios años en esto. Entonces es como, bueno, yo estaba aquí preguntándole a otras personas también y es la primera vez que siento que me van a preguntar a mí.
Sí, porque además creo que fue la primera vez que hiciste radio, que fue con La Rara, fue para un proyecto en colaboración con Bocaribe, ¿no?
Bueno, yo había hecho radio desde antes, sí, ya desde como desde el 2015, que estuvimos trabajando con Bocaribe y con la Universidad del Norte, con Belén, en alianza de Open Society.
La canción que quise traer para el programa de hoy es una canción con la que yo te identifico mucho y que también es una canción muy importante para esa batucada que nos pensamos, o bueno, la batucada que te pensaste con Las Raras y que salió muy bien. La canción es La Bruja de la Perla. Entonces vamos a escucharla y luego dialogamos sobre la canción.
Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, 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 por todo lo que sabía.
Vivian Cuello es una mujer lesbiana, activista, feminista del Caribe y hace parte del colectivo de la colectiva Raras, No Tan Raras. Además es una de las miembros fundadoras de la colectiva y parte importante de toda la escena feminista y escena LGBT aquí en Barranquilla, en la ciudad de Barranquilla. Bueno, Vivian, ¿cómo empieza ese feminismo activista LGBT para ti?
Bueno, desde el momento en el que pues, yo empecé como a reconocerme como lesbiana, que fue algo que fue mucho más allá del feminismo y que ya era más que todo atravesado por una experiencia erótico-afectiva que estaba teniendo y que luego pues seguí teniendo. Más o menos por ahí en el 2012, quizá empecé a tener acercamientos con el movimiento feminista, sobre todo desde lectura. Digamos que lo mío empezó tanto primero empíricamente, pero además también logré tener como acercamientos con libros y cosas así, con música también feminista. Y me fui acercando y fui identificando que, bueno, que finalmente muchas, igual que yo, sufrían cosas muy similares. Precisamente por algo grande, ¿no? Por ese machismo, por ese patriarcado y por esa heteronorma que finalmente nos obligaba a las mujeres a ser sumisas, pero también a solamente tener relaciones erótico-afectivas y sexuales con otros hombres, cisgénero además, y hacer de X o Y manera. Luego entro a la universidad. Y en la universidad logró tener acercamiento con otras personas que también pensaban y sentían de manera similar a mí. Pero digamos que cuando yo entro en todo esto del activismo, tanto del feminismo como del LGBT, yo empiezo a codearme realmente de hombres. Y ahora que escuchaba la canción, cómo empezaba, allá la querían bajar, la querían tumbar, se me vino a la cabeza enseguida un hecho que pasó más o menos 2015-2016, precisamente un evento en el cual todos eran hombres, hombres gays, y yo era la única mujer lesbiana del espacio, y precisamente me bajaron y me tumbaron del espacio, porque, pues bueno, había que bajar a alguien y pues bajaron a la lesbiana, a la mujer lesbiana. Entonces pasó literalmente. Justo ese evento que pasó 2015-2016 fue precisamente lo que me hizo un llamado de atención y entendí que había que hacer algo, que en Barranquilla había que hacer algo para cambiar eso. El movimiento LGBT estaba sobre todo permeado por hombres gays, digamos un movimiento bastante masculino, bastante blanco mestizo, bastante clase media alta, y con unos problemas sobre la agenda específicos, que invisibilizaban por completo a las mujeres lesbianas, bisexuales y también incluso a las mujeres trans. Entonces, así realmente es cuando nace, en ese bajar, tumbar a Vivian, es que nace en mí esa idea de hey, hay que hacer algo. Específicamente por las mujeres lesbianas, bisexuales y trans. Y posteriormente, 2 años después, es que nace como esa idea de vamos a hacer una colectiva, vamos a hacer algo que de hecho incluso lo pensamos en algún momento con Bocaribe, porque esa idea de raras, no tan raras, que es la colectiva de mujeres lesbianas, bisexuales y trans de las que ya has hablado y de la que hacemos parte, nace también como resultado de ese proceso de creación de radio comunitaria con Bocaribe. La idea inicial no fue crear una colectiva, fue solamente un proyecto que nace, de hecho, con otro colectivo, que es el colectivo Transgarte, pero el proceso de ese resultado finalmente nace Raras.
Vale, Vivi. Realmente todos los procesos de la vida y del feminismo son como muy orgánicos. Yo recuerdo que las primeras veces en las que yo hice feminismo fue también por medio de Bocaribe. Creo que por las redes sociales de Bocaribe me entero de Raras, del primer proyecto de Raras, no hago parte. Pero ya anteriormente yo te había visto en uno de los proyectos de Bocaribe, tú no lo recuerdas, que tú no lo recuerdas, y luego entro yo también a ser parte ya para el segundo proyecto de Raras, a ser parte de Raras, no tan Raras. Entonces empieza en mí también como a verte a ti como un referente en el feminismo barranquillero. Y me doy cuenta, ya siendo parte de la colectiva, que sí, que eres como un referente muy fuerte dentro del feminismo y eres como la que nos invita y siempre has tenido o nos has motivado a nosotras a que dentro de nuestro activismo la palabra o las letras, las iniciales LGBT, estén siempre presentes. Y lo decía también ahorita Belén, cuando todavía no habíamos abierto los micrófonos, el feminismo en Barranquilla siempre ha sido como muy protagonizado por mujeres hetero. ¿En qué momento comienza a conectarse el feminismo de Belén con este feminismo de Vivi, donde comienza a hacer todos los proyectos de los que nos hablaban ahorita, que tú también le recordabas a Vivi, que no se acordaba a ella, en los que también había hecho radio?
Bueno, yo creo que no hay un único lugar donde se conectan las cosas, sino que, así como tú dijiste, de lo orgánico, también pasa como con las distintas luchas. Yo siento que Vivian y yo nos acercamos más por una preocupación inicialmente política, digamos, no puedo decir que lo político esté desarticulado del tema de género, pero nuestro primer acercamiento no tenía que ver realmente con el tema ni de la diversidad sexual, ni mucho menos, sino era un tema más político. Una preocupación, digamos, porque vivíamos en un entorno que nos parecía que teníamos herramientas para transformar y también una obligación, digamos, ética en ese sentido. Y nos acercamos desde un escenario de aprendizaje. Ella estaba todavía en la universidad y creamos un espacio en la radio para hablar sobre la primera oportunidad de votar que tenían las personas. Era en el marco de las elecciones regionales.
Yo era menor de edad ahí, sí, todavía.
Y en ese espacio, pues una, o sea, digamos que un diálogo fue llevando hacia otros, y realmente yo siento que lo que nos acercó, aunque dije primero la palabra político, creo que fue una preocupación alrededor de los derechos y cómo los derechos empezaron pues a cruzarse unos con otros. Yo pienso que no es la primera, pero tal vez sí, Vivian es la primera persona en Barranquilla con la que yo empecé a hablar sobre la interseccionalidad. De una manera, digamos, abierta y explícita, y más allá de lo teórico, la reflexión alrededor de lo que pasaba con las diferentes discriminaciones. Y ahí naturalmente empezaron a salir las discriminaciones de género, sin perder de vista otras que creo que yo diría que tienen, que la importancia que tiene el trabajo de Vivian y los espacios que ella ha liderado es que nunca se ha ocupado solamente de un derecho desarticulado de los demás o de una discriminación desarticulada de las otras. Entonces, su preocupación alrededor de la visibilidad de los derechos de las mujeres LGBT no tiene solo que ver con el tema de la diversidad sexual, sino que tiene que ver con acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a los espacios de liderazgo y de activismo. Me acuerdo de ese episodio, era un programa de televisión o algo así.
Sí, sí.
De los lugares en los que las mujeres tienen un reto y una oportunidad que no siempre es la misma que la de los hombres, y no solo las mujeres, sino bueno, qué pasa con las mujeres afro, qué pasa con las mujeres de barrios populares o de sectores populares. Entonces, yo siento que la admiración que yo tengo por Vivian tiene que ver con una reflexión alrededor de los derechos que la atraviesan su propia vida, por su orientación sexual, pero que también la atraviesa porque ha reflexionado alrededor de otras cosas que no pasan solamente por el tema de género, y que eso es lo que hace también que un espacio como Raras se convierta en una colectiva, porque es, digamos que el espacio surge más como alrededor de una posibilidad de creación y reflexión, y en la primera reunión es evidente que eso no se puede quedar ahí, porque para todas las mujeres que están en ese espacio y para las que no habían llegado todavía, era un espacio necesario en el que se hablaba de la propia cotidianidad, pero también como de la articulación de las discriminaciones en muchos escenarios. Y creo que por eso es que la colectiva no era una idea original, pero era evidente en la primera reunión que era un espacio necesario, y yo siento que la clave de eso fue que ella se dio cuenta de que el proyecto iba mucho más allá de los contenidos radiales que hicimos en ese momento, que obviamente hablaban de unas problemáticas, hicimos lo que queríamos hacer en ese momento, pero luego se convirtió en Raras. Y yo creo que ahí está, desde que yo la conozco, su capacidad de ver más allá de lo que particularmente está haciendo en ese momento. Entonces, CBY se convirtió en una posibilidad de hablar de participación política mucho más amplia de lo que pasó, de lo que se pensó en un primer momento. Nombrar los derechos fue una oportunidad de hablar incluso de derechos sexuales y reproductivos en un espacio mixto, urbano, rural, estudiantes universitarios frente a hombres y mujeres campesinas. Y eso es por la capacidad, digamos, de ver la conexión que hay entre las distintas discriminaciones, que yo creo, pues, no que solo la tenga Vivian, pero ella es una mujer poderosa porque es capaz de ver eso, y eso también le permite estar en el lugar que está de visibilidad y de activismo, porque logra como juntar esos distintos escenarios.
Bueno, vamos a escuchar un poquito más de la canción de tema central de este programa. Luego les voy a hablar de la agrupación y un poquito de la canción.
Porque hacía lo que quería.
La canción hace parte de la agrupación, o es uno de los temas de la agrupación La Perla, que es una agrupación bogotana. Ellas hacen cumbia, bullerengue y porro, también tienen un poquito de mezcla, un poquito de merengue y champeta, son rolas. Es un referente, y lo tengo como referente de Vivi y de Las Raras, porque pues al igual que ellas, las raras también tienen o tenemos una agrupación que nos llamamos ahorita las raras del folclore, donde también todas somos mujeres tocando folclore. Y además la canción la tomo de referente porque en los ensayos cuando Vivi se pensó una batucada de mujeres y comenzamos a ensayar, o las chicas empezaron a ensayar, digo las chicas porque yo no hago parte de la, yo no toco, estoy nada más en fotografías.
Dalgis nos acompaña, es la primera que llega a los ensayos, está siempre súper puntual, guardándonos el puesto, y es la que nos ve todo el tiempo y es la que nos dice, ¿están haciéndolo bien o lo están haciendo pésimo?
Exacto, pero yo no toco, entonces por eso sí digo las chicas. La canción es una de las canciones que las chicas ensayaron para montarlas, para tocarlas en el Pride o el Día del Orgullo del año 2019, si no estoy mal, ¿sí? Y es una de las canciones que a Vivi más las apasiona, o sea, a mí me da mucha risa y le mamo mucho a gallo a Vivi porque ella se apasiona cuando toca las maracas. Entonces era una de las canciones con las que más se apasionaba y con las que más yo le la molestaba o le mamaba a gallo. Vivi, ¿por qué pensarte una batucada solo de mujeres que finalmente terminó convirtiéndose en una batucada folclórica?
Bueno, digamos que yo antes de Raras y eso, pues yo estoy terminando mi universidad en el año 2017 y tenía que hacer justamente las pasantías y pues incluso también ahí de la mano de Belén, pues me voy también a Bogotá, termino haciendo mis pasantías en la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional y eso me permite conocer otras experiencias de feminismo en Bogotá y allí tengo un acercamiento mayor con algo que se llama las batucadas. Son las batucadas, una experiencia que viene sobre todo de Brasil, mujeres que con instrumentos, unos instrumentos estándares, es decir, la misma batucada de Bogotá la puedo ver en Brasil. Empiezan como a manifestarse en las calles, hay un tema de movilización, una manera diferente de comunicar las preocupaciones, la lucha feminista también. Entonces, cuando vengo acá y pues estamos en pleno proceso de Raras, hacemos radio comunitaria, una de las cosas bien bonitas es que sale una canción en el marco de ese proyecto con Bocaribe Radio. Sale una canción que además era un rap protagonizado por una chica trans y un hombre trans. Cuando yo escucho esa canción, una de las cosas que me queda en la cabeza es ¿por qué no hacemos algo de música, una batucada? Porque además todas estábamos muy emocionadas en ese momento, pero pues no, se quedó ahí la idea, se quedó ahí, e incluso pensamos en hacerla justo como un segundo proyecto, pero por X o Y motivo de la vida, pues no lo hicimos. Pensamos, bueno, este proceso todavía está apenas creciendo, estamos todavía como, no estamos tan consolidadas, vamos a ver qué pasa de aquí a un año. Finalmente pasó ese año y venía la Marcha del Orgullo LGBT, y dijimos, bueno, ¿por qué no? Ahora sí ya estamos consolidadas, vamos a hacerlo. ¿Por qué se hace una batucada diferente? Una de las cosas que decía Belén es que nosotras nos pensamos desde el inicio como una batucada que posicionara las periferias, que posicionara el sur, que posicionara que venimos finalmente de la región Caribe, de esas partes históricamente olvidadas, ¿no? Y parte de eso también hace el visibilizar esos otros instrumentos, eso de dónde venimos, no venimos de Bogotá, somos finalmente de acá. Entonces, listo, vamos a hacer un grupo diferente, con unos instrumentos distintos, vamos a hacer una batucada totalmente diferente, en vez de un redoblante vamos a usar un alegre, vamos a usar una tambora, vamos a usar el llamador, las maracas, y eso también creo que nos brotaba, ¿no? Entonces, pues aprovechamos, además que unas compañeras pues tenían como todas las aptitudes para cantar, tenían una experiencia con el alegre, con el llamador, con la tambora y resultaron ser finalmente nuestras maestras en eso, porque nunca además usamos como una persona instructora externa, sino siempre entre nosotras aprendiendo. De ahí es donde nace finalmente la Raras del Folclore, que entre otras cosas se llama así. Yo no estaba en ese momento preciso donde nace ese nombre, pero inicialmente éramos las raras, una batucada de las raras. Luego un día ensayando en un parque, estaban tocando y una señora que además sabe como de todo el tema de folclore, que vivía por esa parte donde todos los días ensayábamos, se acerca y dice como, bueno, ¿y ustedes cómo se llaman? No, nosotras somos las raras. Ay, pero ese nombre ahí como, ese nombre raro, como, no, eso no les pega, eso no va a ser, no le va a pegar a la gente. Vamos a hacer una cosa, ustedes son como las raras del folclore. Y ya, desde ahí entonces empezamos a llamarnos las raras del folclore.
Sí, sí, ahí nos bautizamos. Recuerdo que tú hablaste de esa batucada en una de nuestras reuniones, estábamos trabajando en el segundo proyecto en el que yo estaba de las raras, era el tercero en realidad, pero también el segundo como colectiva ya. Y yo fui una de las que dije, porque obviamente Vivi estaba tocando uno de mis miedos, yo no soy buena con la música, yo soy costeña pero no soy buena con la música, y Vivi estaba tocando uno de mis miedos de invitarnos a todas a tocar y a salirme también del closet de cristal en el que yo estaba. Entonces yo enseguida dije, no, yo no sé, yo en eso no participo, yo soy aguatera, y le dije, yo soy aguatera, y sí, fui aguatera. Oficialmente fui la guatera de las raras del folclore el día de la visibilidad. Y fue un proceso orgánico también la manera en cómo la bautizamos. Otro de los proyectos de las raras, pero además que estamos hablando de las raras, pero no hemos dicho como tal qué son las raras o por qué las raras. Las raras no tan raras, ¿por qué el nombre de las raras no tan raras?
Bueno, esto del nombre de las raras no tan raras, pues fue también algo súper orgánico. Finalmente, el primer proyecto que nos llevó a reunirnos y a conocernos y tal, que fue en el segundo semestre del 2017, estábamos trabajando con Belén precisamente en la presentación con un fondo feminista, que es Fondo Lunaria, de ese proyecto para trabajar mujeres LGBT del Atlántico y Bolívar, porque además también iniciamos con compañeras de Bolívar para trabajar en radio comunitaria y necesitábamos un nombre para el proyecto. Y yo realmente pensé en ese momento como, bueno, ¿cómo me han dicho a mí en la vida por ser lesbiana, no? Pues rara. No, me han dicho un montón de cosas, pero creo que hay una palabra que además creía que era necesaria reivindicarla, también resignificarla, era la palabra rara. Porque finalmente nos dicen, no, ustedes son raras, pero me ponía a pensar, pero si todo el mundo tiene algo raro, todos somos diferentes y todas somos diferentes, todas las personas somos raras, no tan raras, porque si todas las personas somos raras, pues lo raro realmente no es ser raro. Entonces, pues así se llamaba ese proyecto. Recuerdo mucho que se llamaba Raras, No Tan Raras, Voces de Mujeres Lesbianas, Bisexuales y Trans en la Radio Comunitaria. Y en el marco de ese proyecto, pues todas nos quedamos como las raras, ¿no? Yo soy la rara, tú eres la rara, y así nacimos. Así finalmente se quedó el nombre de la colectiva Raras, No Tan Raras o Las Raras.
Mencionemos un poco quiénes hicieron parte de ese primer evento de Las Raras o ese primer proyecto. Estaba Vivian Cuello, Mayre Rivero, María Camila Navarro, Isabela Luján, Tati González, y se me está escapando nombres que no tengo ahorita.
Sí, eran muchas, muchas mujeres realmente. Estaba también Tatiana González, estaba Carolina Fonseca, otra compañera trans también, Tania Duarte, también otra compañera trans afro de Cartagena. Estaba Euterpe, que también es una persona no binaria también que nos estuvo acompañando de Cartagena.
Estaban Leonor y Lorenzo.
Sí, sí, estaba
Lorenazo.
Sí, sí, estaban Leonor y Lore. Leonor, pues, otra compañera de las raras que no está ya hoy, igual que Tati. Estaba
Carla.
Oh. Estaba Carla, una compañera que se fue a vivir a Argentina.
Y Laura Senior.
Estaba Laura Senior. Estaba también la compañera Andrea Liberato. Estaba la compañera Tatiana Galera, que de hecho ella venía desde Montería a el encuentro de las raras. Estaba la compañera Adriana Molina, que fue hace poco víctima también de violencia por prejuicio por el hecho de ser lesbiana en Cartagena. Y Nancy Prada, la feminista, que trabajó en el Centro Nacional de Memoria Histórica, también hizo parte de ese primer proceso. Digamos que éramos muchas, seguramente se nos escapan
había otra mujer nombres. Trans.
Alana también hacía parte desde ese entonces. Realmente éramos muchas. Éramos, yo creo que en ese momento podemos ser como unas 25 mujeres, seguramente, que estábamos ahí alrededor de ese proceso.
Bueno, 25 mujeres hacen parte de ese primer proyecto de Las Raras No Tan Raras, se consolida y ya se conforman como Raras No Tan Raras. Se abre una convocatoria por redes sociales, yo me entero por Instagram, hago parte entonces del segundo proyecto. Hoy en día somos 16 Raras No Tan Raras. Sí. 15 porque pues ya Tati no nos acompaña, no nos acompaña en este plano terrenal. Y esas 16 mujeres que hacemos parte de Raras No Tan Raras, también lideradas por ti o en cabeza de tuya, de Mai y de Cami, nos pensamos el primer encuentro de Lunarias del Caribe, el primer encuentro de mujeres feministas LGBT y lo llevamos a cabo. ¿Cómo nace también un poco el pensarte un primer encuentro de Lunarias del Caribe? Ya se habían hecho muchos encuentros, no tanto aquí en Barranquilla, pero sí se habían hecho muchos encuentros feministas, pero no de mujeres LGBT.
Sí, más o menos como a finales del año 2019 o comienzos del 2018, comienzos del año 2019, nos llega también una convocatoria de Fondo Lunaria para que presentemos un proyecto. Porque le gustaba mucho como el trabajo que estábamos realizando de manera colectiva. Hay que mencionar, y creo que no se puede olvidar, que Las Raras es el primer ejercicio como de solamente mujeres lesbianas, bisexuales y trans en la región Caribe. Y pues el primero aquí en Barranquilla, como de manera colectiva, como una colectiva tal. De ese ejercicio también nacen Caribeñas en Montería, también nacen otras colectivas como Las Atrevidas en Cartagena, incluso Femtom en Soledad. Hemos tenido un boom de colectivas LGBT en la región Caribe desde el año 2018. Y pues una de las cosas que nos dimos cuenta era que es necesario que nos reuniéramos, que nos conociéramos. Por X o Y motivo, pues habíamos tenido conocimiento de esas otras colectivas que Fondo Lunaria también estaba apoyando. Y dijimos, sería interesante conocernos, retroalimentar esos procesos que estamos teniendo cada una en nuestros territorios, ver qué podemos aprender los un colectivo del otro, una colectiva de la otra. Y además que finalmente todas éramos amigas. Teníamos amigas de Caribeñas, teníamos amigas de Las Atrevidas, teníamos amigas de casi todas las colectivas que Fondo Lunaria estaba apoyando. Entonces dijimos, listo, vamos a aprovechar que ha habido encuentros previos de mujeres, pero no LGBT. Y sí ha habido encuentros de mujeres LGBT, pero no de la región Caribe, nada más. Y también es necesario fortalecer ese activismo del Caribe. Porque finalmente este movimiento LGBT también ha estado permeado por el centralismo. Cada vez que se habla de lo LGBT o incluso de lo LGBT en Colombia, enseguida se piensa en Bogotá. Y pues también estamos aquí haciendo un ejercicio bastante interesante que es necesario visibilizar y posicionar, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces dijimos, listo, sería muy loco hacer un encuentro de mujeres LGBT Lunarias del Caribe. No, ¿vale? Vamos para adelante y así fue como se planteó, si no estoy mal, fue a comienzos del año 2019 y eso finalmente se hizo realidad. O sea, yo nunca pensé que eso se fuese a hacer, porque además al final, en el ejercicio que además tú estuviste también liderando, digamos que ya el aterrizaje de esa idea, llegaron más mujeres de las que en algún momento nos pensamos, llegaron colectivas que Fondo Lunaria, por ejemplo, no estaba financiando, sino colectivas que estaban surgiendo, colectivas que se autogestionaban, y fue maravilloso. Realmente yo no tuve la oportunidad de llegar el primer día, pero cuando yo llegué el segundo día a ese encuentro, yo creo que yo me iba a ir en llanto, porque yo nunca en mi vida iba a imaginar que eso se iba a hacer realidad. Lo habíamos pensado unos meses antes, pero en temas logísticos iba a ser muy difícil, y el trabajo que ustedes hicieron para hacer eso realidad fue grandioso. O sea, fue realmente admirar, y yo siempre lo digo, es el mejor encuentro de los muchos que he ido en Colombia, el mejor encuentro al que yo he ido.
Ay, gracias. 41 mujeres estuvimos en ese encuentro, 41 mujeres de distintas partes de la región Caribe, porque además una de las cosas que nos pusimos como meta es integrar mucho la ruralidad, que siempre se ve un poco relegada. Bueno, chicas, ahora las invito a escuchar la sección Amiga, date cuenta.
Amigui, date cuenta.
En esta amiga, date cuenta, traigo algo que, en el que tú eres como la persona indicada, y es una frase que escuché en una juntanza feminista aquí en Barranquilla, que dice que mi feminismo, o que el feminismo en general, no sea una vara para medir a una mujer. Dentro de tu activismo, ¿sientes o has sido un poco víctima, o te has sentido víctima de que te hayan medido o te hayan medido como mujer a través de tu feminismo, sobre todo en la escena o en el marco LGBT?
Sí, yo creo que todas las mujeres finalmente somos, nos enfrentamos también como a escenarios o sí, como el que acabas de describir. El hecho de ser una mujer lesbiana, digamos, que va a los escenarios feministas y a los escenarios de mujeres y a donde sea, a decir que es una mujer lesbiana, siempre causa como reacciones no tan chéveres, ¿no? Listo, sobre todo de unas personas específicas. Yo me he visto enfrentada a escenarios con otras mujeres, en el cual el hecho de decir que soy lesbiana ha causado desde curiosidad, pero una curiosidad incómoda, hasta ignorarme, o sea, hasta la invisibilización, ¿no? El feminismo, yo lo decía Belén en algún momento, ha estado permeado mucho por la heterosexualidad y las mujeres cisgénero. Y ha sido todo un reto posicionar las problemáticas LGBT, sobre todo de mujeres lesbianas, en la arena feminista. A mí no se me olvida nunca, para lo que me estás preguntando, una vez yo estaba en un evento y yo dije, bueno, yo soy Vivian Cuello, soy una mujer lesbiana, y hice mi comentario. Y otra persona, otra compañera dijo, es que yo nunca voy a entender ustedes por qué siempre tienen que decir cuando van a hablar que son lesbianas. Nunca lo voy a entender. Claro, para mí es bastante difícil ese tipo de escenarios, porque pues yo jamás me diría con mi feminismo a otra mujer, ni criticaría, mucho menos en público, a otra mujer si dice, bueno, yo como mujer afro, yo como mujer lo que sea, ¿no? Para mí fue bastante difícil, y eso es algo que a veces ocurre. Estamos todo el tiempo expuestas a hacer medidas con el feminismo de otras personas. Pero creo que eso también es resultado, y es importante decirlo, es resultado también de todo ese sistema que constantemente nos está atravesando, que es el mismo machismo, el mismo patriarcado, que incluso nos lleva también a medirnos entre nosotras, a criticarnos entre nosotras. Finalmente somos víctimas de eso. Yo no digo que una mujer sea machista, eso jamás lo vas a escuchar de mí, pero obviamente todo ese sistema tiene rezagos en nosotras. O sea, nosotras desde que nacemos nos dicen, nos ponen en una constante competencia, nos ponen a medirnos entre nosotras. Ah, yo soy más feminista que tú, tú por ser mujer tienes que actuar de X o Y manera. Y eso finalmente es algo que vamos en la vida deconstruyendo. Y sé que el feminismo por lo menos es el primer paso para irnos deconstruyendo. Y sé que esas frases cada vez las vamos a ir escuchando menos.
Sí, el micromachismo está latente en nosotras las mujeres, hasta en cómo a veces estamos hablando, en cómo nos comportamos, y es muy fácil caer en ello. Belén, ¿tienes algo por agregar, algo por preguntarle a Vivi?
Tengo muchas preguntas, pero poco tiempo. Yo quisiera, no porque vayas a tener la respuesta final, ni mucho menos, sino poner sobre la mesa un poco. A mí me preocupa mucho la reflexión sobre los micromachismos de las mujeres. Siento que, sí, me preocupa que se ponga en los cuerpos de las mujeres la culpa alrededor del machismo y del patriarcado en que vive la sociedad. Por una parte, porque al cargarnos la responsabilidad de la crianza, entonces como que naturalmente nos cargan el hecho de que los hijos y las hijas nazcan y se críen en un entorno patriarcal y con pequeños machismos, lo cual pues me parece que es como una atrocidad en sí mismo. Pero por otro lado me parece que también muchas de las dificultades que tenemos a veces entre mujeres, mujeres LGBT, mujeres cis, incluso las, lo que mencionaba Vivian ahora de las pugnas que hay entre las diferentes lecturas que hay del feminismo, ¿no? Las mujeres que no consideran que las mujeres trans sean mujeres frente a las que sí lo consideramos, la posición frente a la IBE, no sé, distintas cosas en las que nos diferenciamos entre mujeres y que además estamos en todo el derecho de diferenciarnos. Siento que a veces se concentra ahí la dificultad y digamos las discriminaciones están achacadas a las mujeres de una manera como muy deliberada y vedada también. Entonces, a veces de frente y otras veces por debajo de la mesa, al final resulta que las mujeres somos las culpables incluso de la sociedad patriarcal en la que vivimos. Y mi pregunta, bueno, como sobre la mesa, es como, ¿dónde están los mecanismos que tenemos que aprovechar las mujeres para ir desbaratando eso? No digo que no enfrentarnos entre nosotras, yo no creo que tengamos que ponernos todas las mujeres de acuerdo porque pues pensamos de maneras distintas, nos atraviesan la clase, la religión, la orientación sexual, un montón de cosas, ¿no? Y no necesariamente nos vamos a poner todas de acuerdo, pero ¿dónde están como esas herramientas que cualquier mujer, independientemente de su posición frente a ciertas cosas, debería aprovechar, sobre todo para defender la autonomía de su propio cuerpo y de sus decisiones, que es donde yo creo que hay que empezar a avanzar para que en algún momento, de manera colectiva, podamos luchar por otras cosas, mientras que no haya una reflexión propia alrededor de los propios deseos, las propias necesidades y las propias luchas, es difícil concentrarse en cosas colectivas. Entonces, obviamente no estoy pidiendo una receta secreta y mágica, pero sí creo que en el camino, digamos, del activismo uno se va encontrando herramientas que pueden funcionar y esa sería mi pregunta, o sea, ¿en dónde concentrarnos para realmente empezar a reducir los efectos tan nefastos del patriarcado que se viven cotidianamente y que cargamos sobre los hombros de manera absurda, creo yo, las mujeres?
Sí, yo no creo que el tema ahí sea que un día todas pensemos igual, porque como tú dices, sí, ¿no? Estamos en todo el derecho de pensar diferente. Pero creo que ahí sí sería clave pensarnos un feminismo o feminismos que respeten y reconozcan la forma de pensar de la otra persona y de, aún pensando como pienso, como no pasar por encima de los derechos de la otra, ¿no? Yo estoy a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, pero si no lo estuviera, pues listo, ¿de qué manera no me opongo a que otra mujer o a otra persona gestante que sí está de acuerdo y que lo va a hacer, lo pueda hacer, y no ser yo también un obstáculo para esa persona, porque finalmente ya muchos obstáculos tenemos en la vida por parte de los sistemas, por parte de hombres, como para nosotras también, entre nosotras darnos bastante duro, ¿no? Y algo que la experiencia me ha enseñado es que un mecanismo para que eso llegue es finalmente incluso este mismo movimiento, es el encontrarnos finalmente, incluso desde el arte, desde la cultura. Con las raras no pensamos igual, no pensamos para nada igual. O sea, desde el comienzo de nuestro proceso nos dimos cuenta que algunas estaban de acuerdo con el trabajo sexual, otras tenían sus dudas, algunas estaban de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo, otras tenían sus dudas, algunas incluso tenían sus dudas sobre las mujeres trans, ¿no? Y finalmente el irnos acercando, el irnos conociendo debajo de la mesa, pero no es mal sentido, irnos conociendo en otros espacios, ir compartiendo finalmente, incluso el mismo hecho de vernos todos los días para un ensayo, nos hizo caer en cuenta de que todas somos finalmente iguales y nos reconocemos la una a la otra en nuestras diferencias. O sea, yo creo que ya hoy, luego de todo ese proceso, incluso del proceso de radio comunitaria, del proceso de transformación desde el cuerpo, de todo el proceso con las raras del folclore, ya sabemos quién piensa de qué manera y no por eso vamos entonces a estar tirándonos duro en público o incluso entre nosotras, sino listo, ya sabemos que tal persona piensa así, perfecto, pero no voy a pasar encima de mi compañera y del derecho de mi compañera. Y eso es algo que finalmente el feminismo también nos permite regalarnos, y es el conocernos en la privacidad, en lo personal, algo que va mucho más allá del discurso político, algo que va mucho más allá de los discursos de una hora, de los discursos técnicos, de las palabras, ¿no? Y es algo más del conocernos y reconocernos en la cotidianidad. Finalmente creo que eso nos cambia bastante, y creo que el feminismo, con esto del cuidado, del autocuidado, de la cercanía, incluso de los cuerpos, de compartir espacios de manera constante, nos regala. Creo que eso nos da una sensibilidad que ninguna otra cosa nos va a dar. Yo creo que por ahí y por el arte, ¿sabes? Por la cultura, por el hacer música, por el teatro, creo que ahí es donde podemos encontrar algo que realmente transforme, porque finalmente esto no lo aprendemos ni vamos a generar sensibilidades o a desarrollar sensibilidades luego de escuchar un discurso. Pero sí creo que el conocernos nos va desbaratando unos prejuicios, va fragmentando esos prejuicios, esos estigmas que tenemos frente a la otra. No digo que todas ahora pensamos igual en las raras, pero estoy segura que ahora vamos un poco más en sintonía todas que antes, porque hemos, a partir de ese contacto constante y permanente, hemos fragmentado esos prejuicios, hemos deconstruido esos prejuicios y esos estigmas que muchas veces tenemos porque desconocemos al otro o a la otra.
Sí, esta amiga Date Cuenta es finalmente como esa invitación a mirarnos el feminismo como un círculo de confianza y un círculo seguro en el que todas las mujeres estamos construyéndonos y que estamos deconstruyendo un poco el sistema desde el cual nos han criado y nos han hecho pues crecer. Vivi, muchas gracias por permitirme entrevistarte. Belén, muchas gracias por compartir micrófono. Ya para finalizar, ¿tienes una pregunta más por hacerle a Vivi, una pregunta cortica? ¿Tienes algo por mencionar, Vivi, antes de ya irnos?
No, pues sí, que aquí en el Caribe y en el país lo que faltan son un montón de movimientos y colectivas de mujeres LGBT que vienen y que sé que cada vez están naciendo más, y es importante seguir visibilizando. Estos espacios son supremamente importantes. Agradecerle a Boca Caribe Radio porque siempre ha estado ahí. De hecho, la primera organización que nos apoyó en Colombia fue Boca Caribe. Boca Caribe siempre fue nuestra aliada, y no solamente a las mujeres LGBT, sino también a las transmasculinidades. Boca Caribe siempre ha estado allí también para promover eso alternativo, incluso al interior del movimiento LGBT. Es una radio comunitaria que está todo el tiempo preocupada por la promoción del respeto y el reconocimiento de la diversidad sexual y de género, y ojalá más radios comunitarias siguieran el ejemplo de Boca Caribe. Y pues agradecerte a ti también por hacer parte de ese lindo sueño que finalmente hoy es una realidad y que son las raras.
Gracias, Vivi. Bueno, una poderosa sin capa, Vivian Cuello. Vámonos entonces, o despidamos este programa con un poquito más de La Bruja de la Perla.
Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, 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 por todo lo que sabía. Salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida.
Poderosas sin capa.
Historias
de mujeres
pensadas,
contadas,
producidas
por otras mujeres.
Poderosas sin capa.
Soy heroína, no tengo capa, vivo en los sures, la injusticia me mata. Camino a pie, vuelo entre nubes, tengo poderes, soy una mujer de los sures.
Poderosa Sin Capa, proyecto ganador de la beca para la realización de franja de Radio Ciudadanas del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura de Colombia.